Bueno, pues tengo el placer de estar aquí en una terraza. Hace ya calor en Madrid, después de la firma de Mago de Oz en Parque Sur, en Leganés. Estoy con Rocío, con Diva Satánica, cantante de Black Hunter, y con Fenris, guitarrista de Black Hunter. No sabía que vivías en Madrid, pensaba que erais gallegos de pura cepa y que vivíais en Galicia. Y bueno, vuestro manager Carmelo me dijo el otro día, pues se viven en Madrid. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, somos gallegos pero exiliados. Entonces, nada, estamos aquí ya desde hace como 6 años por ahí, más o menos.
Bueno, para el que no conozca la banda, este grupo hace death metal melódico, death metal burro, contundente, matador, arrasador. La voz de Diva Satánica es una pasada. Las guitarras de Fenris, el bajo de su bajista, que no me recuerdo cómo se llama vuestro bajista.
Edrum.
Y bueno, y un batería invitado que ha grabado el último disco, pues son, yo creo que sacadas casi de los mismísimos infiernos, ¿no? ¿Cómo es la música? ¿Cómo definiríais? ¿Hay alguna definición para lo que hace Black Hunter, lo que hizo en el primer disco y lo que hace sobre todo en este segundo, que es, en este último, que es, no sé, más evolucionado, más trabajado, hay más matices, hay más clímax, hay más melodías, no sé?
Sí, en el primer disco pues intentábamos sonar un poco más siniestros, ¿no? Entonces no, pasábamos de las melodías y demás. Entonces para este segundo nos abrimos un poco más, decidimos pues no cerrarnos a la melodía, no cerrarnos a otras propuestas. Y bueno, yo creo que quedó un disco que es un poco una mezcla de estilos, ¿no? Siempre tenemos la base del death metal melódico, pero también hay detalles de groove, de heavy metal clásico, no sé, creo que hay un poco de todo. Y ahí pues se nota la evolución, sobre todo también en la voz de Rocío, que del primer disco pues era un poco más lineal y en este pues tiene muchos más matices, hace distintas voces, ha doblado voces. Es todo mucho más completo es este disco.
Bueno, yo cuando conocí a la banda, sí, me pareció un grupo, pues, un, dos, tres, aquí estamos, damos caña y te vas a cagar.
Esa es
De
la
eso se
idea.
trataba al principio, sobre todo, ¿no?
Sí, esa era la idea. Lo que pasa que, bueno, como él decía, con el tiempo te das cuenta de que, claro, no te puedes encasillar ahí en un estilo solo y, bueno, pues él también tiene influencias de cosas más clásicas y eso al final pues se refleja en la música.
Los principios en todas las bandas son duros. Está la ilusión de los primeros conciertos, de los ensayos, esas versiones que todos los grupos hacéis, ese primer disco. ¿Cómo fue el inicio para Black Hunter, además, en un territorio maravilloso, divino? A mí me encanta Galicia, pero me imagino que debe ser jodido hacer metal en esa parte de este país, ¿no? ¿Cómo fueron aquellos inicios, Fenris?
Pues los inicios, como en todas partes, fueron bastante duros. Yo empecé Blood Hunter alrededor de 2008, buscando músicos, empezando algunas canciones que acabamos grabando en estos discos, pero uf, tuve que volver a empezar un par de veces porque aquello no acababa de funcionar. Y bueno, cuando se unió Rocío, pues decidimos grabar una demo entre los dos, nada más. Y con esa demo tratar de encontrar músicos dentro de Galicia con los que poder tocar y con los que poder grabar el primer disco. Entonces, a raíz de eso, pues encontramos bajista y batería y ya directamente pues nos pusimos a preparar el primer disco y a empezar a trabajar en lo que haríamos, siempre con mucha ilusión y con muchas ganas. Y bueno, pues el resultado fue el primer disco. Poco a poco, claro, el grupo va exigiendo más, va demandando más de tu tiempo. Y pues el batería decidió marcharse porque no tenía el tiempo suficiente ni el compromiso que requería la banda. Y ahora pues funcionamos un poco como trío.
¿A quién le temblaban más las piernas en el primer concierto? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Te acuerdas, Rocío?
Sí, me acuerdo perfectamente. Porque además yo nunca he tenido otra banda, ni nunca me había subido a un escenario, ni nada de nada. Fue en Aspontes, que es un pueblecito de Coruña, y tocamos en un festival que, bueno, pues nos dejaron ahí estrenarnos y fue un set cortísimo, pero bueno, yo me lo pasé muy bien porque, claro, iba buscando esa sensación de cómo será subirse a un escenario y no sé si es que soy una inconsciente o qué, pero yo me lo pasé pipa. No me sentí nerviosa, pero bueno, no salió muy allá, también lo tengo que decir, y de eso pues hemos aprendido, claro.
Y luego, bueno, fuisteis tocando, fueron saliendo más canciones. ¿Qué pasó desde ese primer concierto? en el cual yo sé que a Rocío le temblaban las piernas, aunque ella no te lo dice. Pero eso sí, se lo pasó muy bien. ¿Qué pasó desde aquel concierto hasta que ya encaráis, digamos, la recta final para decir, bueno, esto sigue adelante, hay que grabar un disco nuevo, hay que evolucionar, hay que hacer otra historia? ¿Pero qué pasó en ese intervalo de tiempo? ¿Cómo resumirías, Fenris, todos esos meses y qué fue pasando en la banda?
Bueno, principalmente lo que fue pasando fue que nos iban saliendo cada vez más conciertos. Estuvimos tocando bastante durante finales de 2014 y 2015. Entonces íbamos haciéndonos los unos a los otros, porque es verdad que nosotros grabamos una demo, pero no habíamos tocado en directo nunca. Incluso llegamos a grabar el disco, llegó a salir el disco y aún no habíamos tocado en directo. Entonces fuimos haciéndonos los unos a los otros, fuimos mejorando el directo, sintiéndonos más tranquilos todos a la hora de tocar, confiando más unos con otros. Y quizá a mitad de 2015 o 2016, no recuerdo ahora, fue cuando nuestro batería se decidió marcharse. Y bueno, nosotros decidimos continuar. Entonces tuvimos ahí un pequeño mareo de baterías, tuvimos tres más, creo recordar. Y claro, teníamos que adaptarnos corriendo pues a lo que podía tocar, a lo que se había aprendido. Entonces ahí ya dijimos, no, tenemos que encontrar un batería ya bueno, aunque sea contratado o que no sea miembro del grupo, y seguir ya con el siguiente disco, porque es que si no nos vamos a quedar aquí encasillados y no puede ser. Entonces ya empezamos a trabajar en las canciones. Ellos empezaron a aportar más en las canciones nuevas también, porque el primer disco lo compuse prácticamente yo, toda la música. Nos decidimos a meternos en el estudio sin haber visto a Marcelo tocar jamás.
Entonces Marcelo, que es vuestra actual batería, sí, que ha grabado el último, sí, disco.
Entonces yo llegué al estudio sin haberle visto tocar en la vida, fiándome de Pedro Méndez, que me dijo que era un fenómeno. Y el tío se había aprendido las canciones y para adelante. Al final resultó que tenía razón Pedro Méndez y era un fiera.
En esas reuniones que tenéis, me imagino, entre los bares y los locales de ensayo, las bandas, ¿qué hablasteis para evolucionar, para cambiar? ¿Os preocupaba qué exactamente de cara a un segundo disco?
Pues sobre todo el tema de la producción. En esto del metal extremo parece que antaño, ¿no? Pues cuanto más guarro sonaras, mejor. Y eso era algo que a nosotros no nos parecía demasiado bien, ¿no? Pues hoy en día, para tener cierto nivel y que la gente se fije en ti, tienes que tener una producción muy cuidada. Y entonces nos planteamos contar con algún productor o alguien que nos dijera, chicos, esto se puede hacer de otra forma mejor o podéis cambiar esto. Y al final pues nos decidimos por Alex Capa, de Metal Factory Studios, que fue donde grabamos la voz también. Y bueno, pues él hizo esa labor que estábamos buscando y que resultó al final ser un grandísimo acierto.
Y musicalmente hablando, dais un salto, cambiáis, sin abandonar vuestras raíces y vuestro estigma interior, o sea, lo que realmente sois, pero digamos que dais bastantes pasos hacia diferentes lugares a nivel sonoro, ¿no?
Sí, es lo que te comentaba antes. Para el primer disco, no sé por qué, se nos metió en la cabeza sonar así un poco más siniestros o incluso tirar un poco más al metal extremo más clásico. Pero yo ya no tenía ganas de componer cosas así porque te limita mucho, ¿no? Tienes que estar constantemente buscando el que suene de esa forma. Entonces dije, nada, voy a hacer lo que me sale de dentro. Si hay melodía y suena feliz, pues suena feliz. Y ya está. Y ya cuando añadamos la voz, pues ya se hará más fiero. Pero básicamente fue dejar fluir pues lo que nos venía de dentro a todos y mezclarlo un poco.
Y de repente pues os metéis con el Escapa a grabar, bueno, vais grabando vosotros, contáis con la labor como productor, ingeniero definitivo para este The End of Faith, que bueno, pues parece que está gustando a la gente, parece que la gente se está preocupando por escucharlo, parece que de repente la puerta se abre, se va abriendo para Blood Hunter. Lo estáis notando, me imagino, ¿no?
Con respecto al primero, yo creo que sí, sobre todo porque hay mucha más gente que no escuchaba metal extremo o que no nos conocía y que sí se está acercando porque dice, ostras, ¿cómo suena esto de cuidado, de, ¿no?, de bien producido? Y aunque, ya te digo, no sean fans del death metal o mi voz sea lo que más les chirría, al final se acercan y dicen, jo, es que la guitarra mola, es que este riff. Entonces, bueno, con respecto a eso sí que yo creo que estamos llegando un poquito más allá que con el primero.
Bueno, evidentemente yo como periodista que llevan a estar ya muchos años y que me encanta el metal y que no me he quedado afortunadamente enclaustrado en lo que yo escuchaba cuando tenía 15 años, pues descubro todos los días corrientes nuevas, músicas nuevas, bandas nuevas, estilos nuevos, y me pone mogollón el metal extremo, pero con esos toques de técnica, con esos detalles, con esas producciones que a veces parecen hasta alucinantes. Dice, pero ¿cómo puede hacerse metal extremo? No digo en este país, sino a nivel mundial, con esta técnica, con esos toques de guitarra, con esos arreglos. O sea, lo normal es que el hard rock pues destile calidad a raudales, pero no. Hoy por hoy se hace death metal melódico, por denominarlo de alguna forma, ¿vale? Pero con una calidad extrema, tan extrema como el metal extremo que practicáis vosotros. El ejemplo es este nuevo disco. Queríais ir por ahí y yo creo que lo habéis conseguido. Y os doy la enhorabuena, porque a mí el disco, sinceramente, aunque Alfonso Díaz, que es quien hizo la crítica del disco con retraso, ha hablado de vuestro álbum, yo lo he escuchado y me parece, o sea, que desde hace mucho tiempo hay muchas bandas en este país, muy buenas, con mucha calidad, grandes músicos, y bueno, pues sí, digamos que estamos un poco a la zaga de lo que se hace fuera, somos el reflejo de lo que a nivel internacional comienza a funcionar. Primero fue el power metal, luego el viking metal y ahora el metal extremo, con técnica, con calidad y con grandes músicos. Yo creo que el camino es ese, y el camino, pues gracias a lo que se está haciendo fuera, está mucho más fácil para una banda como vosotros. No sé si estaréis de acuerdo conmigo.
Fácil nunca está, la verdad. Es bastante complicado pues sacar una banda adelante, da mucho quebradero de cabeza, pero sí que es verdad que estamos ahí y tratamos pues de hacerlo lo mejor posible. Si no tratamos de hacerlo lo mejor posible, para eso mejor no hacer nada. ¿No?
Es evidente. Rocío, ¿qué querías apuntar?
Yo creo que sí, que claro, pues por definición la trayectoria del metal extremo como tal, pues fuera lleva muchos más años de recorrido que aquí en España, pero yo creo que ahora precisamente estamos empezando aquí a trabajar en ello y cada vez salen más bandas de este estilo y cada vez hay más conciertos y hay más escena, y en esa dirección vamos también, en intentar que esto crezca.
Vamos a hablar del disco de The End of Faith. No sé, tres temas, a libre albedrío, Fenris.
Pues yo te diría el primero, Let the Storm Come, que fue el primer single, creo recordar. Pues es un tema que nos gusta mucho a todos y definía muy bien el nuevo camino que empezamos a seguir. All the Souls Shall Serve Forever, que es el de el videoclip que hemos sacado, que también es un buen resumen de lo que una persona se puede encontrar en el disco. Y para mí, pues el tercero sería The End of Faith, porque contiene el solo del que más orgulloso estoy. Entonces, como es un solo diferente, mucho más melódico y mucho más completo, que me encanta, pues me quedo con esa.
Hablando de esa técnica, y voy de ti, Rocío, a ti, Fenris, y al revés, ¿no? Pero me voy a parar en ti. Para el que piense que no se puede hacer con esa técnica depurada, con esa calidad metal extremo, les invitamos a que escuchen el tema instrumental, ¿no? Por ejemplo.
Sí, también. El tema instrumental, la verdad es que nos salió bastante completo, bastante progresivo, ¿no? Porque no tiene ni siquiera partes muy definidas. Es como tres actos de una obra de teatro, por ejemplo. Y sí, la verdad es que dio bastantes quebraderos de cabeza para grabarlo, incluso para Marcelo, que es un fenómeno, que es el mejor batería que vi en mi vida, y sudó sangre ahí para conseguir grabarlo, sí.
Para ti, Rocío, ¿qué tres temas, a lo mejor coincides con Fenris, pero qué tres temas destacarías y por qué a nivel musical?
Coincido en Let the Storm Come, y luego añadiría The Queen Beast, que la hicimos un poco pensando en María Colocuri de Astarte, que falleció hace unos años y bueno, para mí era mi referencia y mi ejemplo a seguir. Y luego diría una, que él es un mentiroso, que se la ha olvidado incluir, la Possessed by Myself, que es de las últimas, que yo le tenía mucha manía y él siempre lo cuenta, porque suena muy power metal, pero al final ha quedado muy bien, ¿no? Este estilo que nos planteamos de que la base instrumental suene más clásica, pero luego le metemos los guturales, pues es un buen ejemplo también de lo que hacemos.
Yo no soy muy amigo de las versiones, pero en este The End of Faith hay una versión de una banda que a mí, en su época, pues me gustaba mucho. Una versión de Death. ¿Por qué?
Pues la verdad es que surgió cuando estábamos ensayando para preparar los directos del primer disco. Estábamos pensando, joder, ¿qué versión podemos hacer? ¿Qué versión podemos hacer? Y nuestro batería dijo, ¿por qué no hacemos Crystal Mountain? La estuvimos escuchando allí entre todos y dijimos, pues la verdad es que casa muy bien con nuestro estilo. Vamos a ver cómo la podemos hacer nuestra, ¿no? Y de hecho empezamos a tocarla en directo, la gente cada vez nos la pedía más, cuando no la tocábamos se enfadaban. Y de hecho, cuando cambiamos tanto de baterías, pues hubo algunas baterías que no se la habían aprendido y no la podíamos tocar. Entonces la gente estaba ahí súper enfadada a veces. Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no la grabamos, no? Total, un tema extra, pues nunca viene mal. Y la grabamos, bueno, de la forma en que nosotros la tocamos en directo, siguiendo pues nuestro estilo, haciéndola quizá un poco más bruta. Y bueno, estamos muy orgullosos del resultado.
Suena bien, suena bien. Y tú, Rocío, del primer disco a este segundo, la verdad es que tu forma de cantar, tu experiencia, esos guturales que dominas y demás, diría que se han multiplicado por 10 en cuanto a calidad y en cuanto a forma de cantar y encarar las canciones.
Muchas gracias, hombre. Pues bueno, es que el primer disco para mí fue un suplicio auténtico. Nos fuimos en el mes de diciembre, en Navidades, a grabar a Portugal. Un frío horrible, cogí fiebre, de todo, tos, mocos, fantástico para cantar. Y además yo no tenía muy pillada la técnica por aquel entonces y bueno, decirte que grabé casi sílaba a sílaba no es una exageración y bueno, pues después de eso dije no, hay que ponerse a trabajar porque esto no puede ser. Y bueno, pues empecé a estudiar más, a buscar tutoriales, a pedir ayuda, a comerme la cabeza y al final pues parece que sí que ha servido, ¿no? Las horas de trabajo al final dan su fruto.
Lo de las chicas cantando es algo que a mí particularmente me gusta mucho, y más cuando se hace metal, ¿no? Y bueno, también se puede hacer metal gótico, también se puede hacer rock melódico, pero hay muy buenas cantantes a nivel internacional, incluso a nivel nacional, me atrevo a decir, pero hay muchos estilos. ¿Tú por qué te decantas por este metal cantado de forma gutural y cantas de otra forma diferente? ¿Y imprimes la misma rabia, la misma energía que cantando como cantas en Black Hunter?
Bueno, a ver, a mí siempre me ha gustado cantar, lo que pasa es que yo un melódico no tengo ni puta idea. Entonces, cuando llegué al metal extremo, yo empecé escuchando Guns N' Roses, me encanta El Ahor. Y cuando llegué al metal extremo dije, joder, pues a lo mejor esto sí que lo puedo hacer. A lo mejor el gutural sí que no se nota tanto si desafinas, no se nota si dices una palabra tan mal. Y ahí fue cuando empecé a pensar que a lo mejor ese era mi sitio. La verdad es que es donde más a gusto me encuentro. Y aunque me ha apuntado a clases un poco porque pues necesitas cierta técnica que es común, no me veo, la verdad, cantando en melódico porque, bueno, pues también por mis características, ¿no? Pues tengo una voz como bastante grave y, bueno, eso no vale para todos los estilos. Entonces no nos vamos a engañar, vamos a centrarnos en lo que se me da un poquito mejor. Y ya con eso, bastante.
Eso, claro. ¿Y tú, Fenrir, no tienes miedo de que algún día salga un demonio o un ogro de la garganta de Rocío?
No, que va, que siga saliendo, que siga saliendo y seguimos grabando discos. No, no hay problema.
Bueno, la banda tiene un futuro bastante bonito, bastante potente, bastante poderoso. Tenéis una serie de conciertos en los cuales espero que no te tiemblen ya las piernas.
No sabe nada.
Y bueno, pues esos primeros conciertos comienzan en Galicia, en vuestra tierra natal, si no recuerdo mal, el día 11 en Coruña de mayo y el día 12, el 11 en Vigo y el 12 en Coruña. Y bueno, pues en principio iba a sumarse The Sun Legacy, una banda que también me gusta mucho, que practica un metal extremo muy curioso porque su cantante no canta guturales, canta su guitarrista. Uh-huh. Ella canta con una voz muy melódica, hacen unas atmósferas ahí muy distintas, ¿no? Pues eso es una banda más de matar, más directa, más férrea, más contundente, ¿no? Y bueno, pues al final vais a tirar con esos dos conciertos vosotros con otra banda invitada y luego pues vais a tocar en un montón de festivales. O sea que la cosa está funcionando, ¿eh?
Eso parece, ¿no? Pues sí, tenemos mucha suerte porque este año vamos a estar en el Leyendas del Rock, que todos los años vamos como fans y nos hacía mucha ilusión. Resurrection Fest, que también es otro festival del que somos asiduos. Metalorca, Rock Arena, Otero Brutal Fest. Y bueno, luego Liberian en noviembre. O sea que, bueno, la verdad es que el verano pinta muy bien.
Y esos dos primeros conciertos, después de un paréntesis, están ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Una pena que de esas Legacy al final no puedan tocar, pero bueno, vais a estar ahí dándolo todo en vuestra tierra, ¿no?
Claro, como siempre. Sí, lo de Death and Legacy pues es una putada, sobre todo para ellos, ¿no? Porque fue hace nada que se anunció que no podrían estar, pero bueno. Nosotros estaremos en Vigo y en Coruña, como siempre, dándolo todo. Incluso vamos a intentar hacer algún pequeño cambio para sorprender a la gente que ya nos tiene más que vistos en esas dos ciudades. Y bueno, vamos a intentar hacer un repertorio centrado en The End of Fate, pero bueno, también tocaremos alguna del primer disco.
¿Y de aquí a cuánto tiempo vais a plantear el siguiente capítulo, un tercer disco? ¿Y qué posibles ideas puede haber?
Pues ya estamos manos a la obra, porque no se puede perder ni un minuto. Ya sabes que si no la gente se olvida y bueno, hay que estar ahí al quite. Así que nada, ya hemos empezado, pero bueno, previsión es un poco complicado, ¿no? Igual un par de años, tres, no sabemos, ¿no? Esperemos que poco.
¿Tanto tiempo, no?
Esperemos que poco, pero bueno, nunca se sabe, porque esto es complicado.
Bueno, para 2019 un nuevo disco de Bloodhunter, porque si no, como tú bien acabas de decir, si no la gente se olvida, la llama se apaga, hay que echarle gasolina al fuego, porque si no, esto se acaba, esto se apaga un poco, por lo menos un poco, ¿no? Y de las bandas, hoy por hoy, sobre todo si eres de este país, que ya sabemos lo que hay, la gente mira hacia otros lados, aunque últimamente hay una corriente de, sobre todo, gente joven que quiere descubrir bandas de aquí y está apostando por las bandas de aquí, felizmente, y ya de una puñetera vez. Pero bueno, ¿y qué ideas puede haber, Fenris, si hay alguna ya? ¿Seguir manteniendo el estilo de este segundo disco? O...
Bueno, siempre hay que dar algún paso, alguna parte, ¿no? Estar siempre haciendo lo mismo, yo creo que, bueno, quizá a los fans pues les puede gustar que su banda pues siga haciendo lo mismo, pero nosotros no somos así, entonces habrá algún paso hacia alguna parte. Todavía no sabemos hacia dónde, si hacia el progresivo, hacia el brutal death, no sé, pero hacia algún sitio vamos a ir, desde luego. No vamos a repetir el mismo disco.
Muy bien, pues Rocío, Fenris, no sé, ¿cómo os apetece despedir la entrevista? De aquí a la próxima, porque la próxima va a ser ya cada vez queda menos, queda un segundo menos, queda dos segundos menos.
¡Qué agobio, por Dios! Sudo.
El tiempo pasa, pero bueno, el tiempo es oro, dicen por ahí, pero yo por más que miro entre el tiempo no encuentro oro. Pero...
No, ¿verdad? A mí tampoco me ha pasado. Pues nada, agradecerte muchísimo que nos prestes tu tiempo para poder acercarnos un poquito más a la gente. Y nada, pues esperamos veros a todos en los conciertos, en los festivales de verano y bueno, nada, que disfrutéis con nosotros de este nuevo The End of Fate.
Muchas gracias y nada, pues hasta la siguiente, como comentabas.
Ya queda un segundo menos. Muchas gracias a vosotros y bueno, la verdad es que yo hace tiempo que os sigo, pero yo estaba ahí esperando, digo, a ver si la banda reacciona, a ver si me dicen algo, a ver si alguien me dice, oye, hacemos una entrevista o hablamos o... Pero bueno, todo llega en esta vida. Muchas gracias, salud y metal y nada, y mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias.